El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Día de trompetas, año 2020. El gran día del Dios Todopoderoso. Aflicciones, plagas, toque de trompetas, guerra e invasión del espacio exterior. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 19 de septiembre del año 2020. Saludos, hermanos. Bienvenidos al Día de Trompetas. Ciertamente ha sido un tiempo volátil recientemente, sin duda. Aquí estamos en el Día de Trompetas, el cual es uno de los días más importantes en la Biblia. Él nos dice específicamente con todas las cosas proféticas unidas juntas, cuándo van a pararse Jesús y los santos sobre la tierra para traer el reino de Dios a esta tierra. Vayamos a Levítico, capítulo 23. Si ustedes leen el mandamiento para el día de trompetas en Levítico 23, no nos dice nada de la magnitud del cumplimiento final de este día. Vayamos entonces a Levítico 23 y leamos comenzando en el verso 23. Levítico 23, en el verso 23, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: En el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán un sábado anual, un memorial al toque de los cuernos del carnero. Ellos tenían trompetas de oro y plata y cuernos de carnero, y los cuernos de carnero eran usados para la guerra. Entonces, este día es un día de guerra. Sigamos leyendo. Una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino que ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Sabemos que hoy no tenemos sacrificios animales, pero en nuestro mundo de hoy traemos ofrendas de valor, y ese valor será en la forma de un valor monetario aceptado. Si ustedes tuvieran que ofrecer un becerro, un chivo o un cordero, eso valdría muchísimo más. Se calcula que la pezuña del ganado vacuno vale alrededor de $1,500 americanos. No estoy diciendo que deberían dar $1,500 americanos, por favor no malentiendan. Solo estoy dando un ejemplo de valor. Las ofrendas van hacia abajo hasta las ofrendas de harina, las cuales serían esas cosas de menor valor. Entonces, cualquier cosa que sean capaces de dar, lo que quieran dar a Dios, y eso va a la iglesia, será usado para predicar el evangelio, para alimentar al rebaño y cuidar de las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces vamos a tomar una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, continuemos entonces. ¿Por qué está el mundo en el desorden en el que está? Esta no es la primera vez que el mundo ha estado en una forma desesperada. Sabemos que cuando Adán y Eva decidieron irse solos y hacer sus propias cosas e ir por su propio camino, decidieron por sí mismos qué sería bueno y malo. Ellos no entendieron que Dios nos creó para necesitarlo, y esa es una cosa importante de entender. Necesitamos a Dios, necesitamos sus leyes, sus mandamientos, su espíritu. Necesitamos que nos enseñe su palabra, con su carácter, con su amor, con todo lo que está ahí. Sin embargo, cuando nos vamos solos y pensamos que sabemos todo, vayamos a Jeremías, capítulo 10, y expandan eso a todo el mundo, entonces verán que está mal con eso. Vayamos a Jeremías, entonces, capítulo 10. Y vamos a leer comenzando en el verso 23. Jeremías, capítulo 10, Comenzando en el verso 23, dice así: Oh Señor, conozco. ¿Qué estaba haciendo Jeremías? Estaba trayendo las profecías a la gente de Jerusalén, de la caída de Jerusalén y Judea, de ir al cautiverio hacia Babilonia por sus pecados. Entonces él sabía. Sigamos leyendo. Oh Señor, conozco que el camino del hombre no está en sí mismo, no está en el hombre que camina dirigir sus pasos. Es por eso que cuando miramos al mundo entero, todo el mundo está haciéndolo y la maldad viene. Hubo otro tiempo, y Jesús lo menciona en Mateo 24, cuando el mundo era como esto, y eso llevó al diluvio. Eso fue un cataclismo grandioso, y en el griego es cataclusmos. Dios no se ha ido a algún lugar bien lejos. Él está mirando la tierra, está mirando a la humanidad, está mirando especialmente a su iglesia. Él juzga a individuos, a naciones, al mundo entero. Y eso va a pasar va a pasar otra vez en el último día de trompetas cuando Cristo regrese. Y piense en este verso, en Génesis 6. Vayamos allí por un momento, Génesis 6. Y entienda que la palabra de Dios nunca, jamás fallará. Leamos entonces en Génesis capítulo 6. Vamos a leer el verso 5. Génesis 6. En el verso 5 dice así: Y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen generación tras generación tras generación yendo por su propio camino, cada hombre y mujer haciendo lo que le parece bien a sus propios ojos bajo el engaño e inspiración de Satanás el diablo? Él siempre viene como un ángel de luz para proveer beneficios, los cuales siempre llevan a la destrucción. Piensen en esto, piensen en cuán importante es esto. Sigamos leyendo. Y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y esa es exactamente la forma en la que es hoy. Miren la maldad por todos lados. Estamos viendo el cierre del engaño completo de Satanás al mundo entero. Y únicamente Dios puede rescatarnos de eso. Y veamos cómo eso afecta una nación entera. Veamos lo que está pasando esta primavera y verano en los Estados Unidos. Veremos que la razón por la que está en la condición en la que está hoy es porque todo el mundo está haciendo lo que es bueno a sus propios ojos. Entendamos, mientras vamos por eso, que Dios está lidiando con el mundo entero. Exactamente como lo escribió Pablo, en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y Dios ha colocado los límites de las naciones, y Dios está juzgando a las naciones, y también a cada individuo. Vayamos ahora a Isaías, capítulo 1. Veamos lo que Isaías tuvo que decirles a Israel y a Judá. Isaías capítulo 1. Y vamos a leer comenzando en el verso 2. Isaías 1 en el verso 2 dice así: Oigan, oh cielos, y da oído, oh tierra, porque el Señor ha hablado. He levantado y criado hijos, pero se han rebelado contra mí. Lean cualquier parte del Antiguo Testamento y verán que cuando el hombre deja las leyes de Dios, sobreviene el problema. Y luego es multiplicado aún más cuando ellos van tras Satanás el diablo, quien nos lleva aún más lejos en depravación, guerra y perversión. Y aquí está la comparación. Sigamos leyendo. Verso 3. El buey conoce a su dueño, y el burro el pesebre de su señor, pero Israel. y ponga ahí el mundo entero. Leamos. No me conoce, mi pueblo no entiende. ¿Y cuál es el entendimiento que ellos carecen? Que cuando dejan las leyes de Dios hay castigos individuales y colectivos, y esos vienen automáticamente. Es por eso que el mundo es como es, y es por eso que Cristo tiene que regresar a rescatarlo. Sigamos leyendo, verso 4. Ah, nación pecadora, un pueblo cargado con iniquidad. Y piense en toda la iniquidad que está pasando. Leamos. Una semilla de malhechores, hijos que negocian corruptamente, han abandonado al Señor, han provocado al Santo de Israel a ira, han marchado hacia atrás. Cuando sea que van hacia atrás, entran en problemas, dificultades, dolor, agonía, muerte, individualmente y colectivamente. Sigamos leyendo, verso 5. ¿Por qué deberían ser afligidos más? Ustedes se rebelarán más y más. La cabeza entera está enferma y el corazón entero desmaya. Desde la planta del pie, incluso hasta la parte superior de la cabeza, no hay solidez en ello. Solo heridas y moretones y llagas putrefactas. No han sido cerradas, ni vendadas, ni calmadas con ungüento. No hay forma, porque no está en el hombre o la mujer el saber cómo vivir separados de las leyes y la palabra de Dios. Aquellos que guardan parte de ella hacen mejor. Aquellos que van tras Satanás y el diablo hacen peor. Ese es el contraste. Pero aquellos que aman a Dios y son sus hijos engendrados, son aquellos que están caminando en justicia y en verdad. Y necesitamos sacar este mensaje al mundo. Dios dijo que si no lo hacemos, entonces Él va a tenernos por responsables. Sigamos leyendo, verso 7. Su país es una desolación. Sus ciudades están quemadas con fuego. ¿Y no les dice eso lo que está pasando? Está justo ahí. Sigamos leyendo. Extraños devoran su tierra, justo en su misma presencia, y es desperdiciada como derrocada por extraños. Y la hija de Sion. Apliquen eso a las 10 tribus de Israel, los descendientes modernos hoy, y a América o a cualquier país cuando llega a esto. Leamos. Y la hija de Sion es dejada como una cabina en un viñedo, como una choza en un jardín de pepinos, como una ciudad sitiada. ¿Y qué significa eso? Que hay tanto pecado y maldad pasando que es exactamente como vides trepadoras que llegan a todos lados. Y aquí están las buenas noticias, porque aquí está la iglesia. Leamos, verso 9. Salvo que el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado un remanente muy pequeño, habríamos sido como Sodoma, habríamos llegado a ser como Gomorra. Luego, Él le dice a los gobernantes, porque ellos son responsables y los gobernantes en las iglesias son responsables. Por supuesto, ellos piensan que el cristianismo falso es la verdad. Bueno, ustedes no pueden mezclar la verdad con mentiras y esperar un buen resultado. La ilegalidad desde el púlpito, como lo he traído muchas veces, es la raíz de todos los problemas que tenemos en América y en las naciones de Israel hoy. Sigamos leyendo, verso 10. Oigan la palabra del Señor, gobernadores de Sodoma, den oído a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ellos dicen que son gente buena, pero Dios dice que no, no lo son. Ellos tienen sus propias formas de hacer las cosas. Dios dice, leamos, verso 12. Cuando vienen a aparecer ante mí, ¿quién ha requerido esto de su mano para pisotear mis patios? Cuando van supuestamente delante de Dios el domingo, ¿quién ha requerido eso? Los hombres, no Dios. Cuando tienen su Navidad, Cuaresma, Halloween, Años Nuevos y todo eso, ¿quién ha requerido eso? Los hombres, no Dios. ¿Y quién está detrás de los hombres? Satanás, el diablo. Sigamos leyendo, verso 13. No traigan más sacrificios vanos. Incienso es una abominación para mí. Luna nueva y sábado, el llamado de asambleas. Ese es su sábado, su día de descanso, el cual es el domingo. Están tan engañados que piensan que están haciendo lo correcto cuando están adorando en el día del sol. Sigamos leyendo. No puedo soportar iniquidad junto con la asamblea solemne, sus lunas nuevas, la forma de ellos de hacer las cosas, su calendario en vez del de Dios. Sigamos. Y sus fiestas designadas. Estas son Navidad, Easter, etc. Odia mi alma. Son un problema para mí. Estoy cansado de llevarlas. Y cuando extiendan sus manos, ocultaré mis ojos de ustedes. No van a Dios en arrepentimiento real, y eso sigue con el bautismo, sigue con un cambio de corazón y sigue con la conversión. Ellos solo vienen y dan sus 3 segundos de boca melosa. Oh, perdona mis pecados, Jesús, creo en ti y soy salvo para siempre. Sigamos leyendo. Sí, cuando hagan muchas oraciones, no oiré. Sus manos están llenas de sangre. La sangre del inocente que es abortado, así como también los asesinatos, las matanzas, las drogas, todo eso. Pero Dios siempre ofrece arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, Dios se contendrá. Sigamos leyendo, verso 16. Lávense ustedes mismos, límpiense ustedes mismos, repudien el mal de sus obras delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal. Párenlo. Sigamos leyendo, verso 17. Aprendan a hacer el bien, porque no han aprendido nada más que maldad. Leamos. Busquen juicio, reprueben al opresor, juzguen al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, serán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como carmesí, serán como la lana. Si están dispuestos y son obedientes, comerán lo bueno de la tierra. ¿Hemos pasado ese punto? No lo sé. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tendremos que esperar y ver. Necesitamos estar fieles y permanecer cerca a Dios. Vayamos ahora a Miqueas, capítulo 1. Aquí hay una profecía o una predicción de lo que Dios va a hacer. Veremos en el libro Apocalipsis que esto es exactamente lo que Dios va a hacer. Entonces, en Miqueas, capítulo 1, vamos a comenzar a leer en el verso 2. Miqueas, capítulo 1, en el verso 2, dice así: Oigan todos ustedes, pueblo, es decir, todos. Sigamos. Oye, oh tierra, es decir, todo el mundo. Sigamos. Y toda su plenitud, y sea el Señor Dios testigo contra ustedes. Incluso el Señor desde su santo templo, porque he aquí, el Señor está saliendo de su lugar y bajará y pisará sobre los lugares altos de la tierra, y las montañas se derretirán bajo él, y los valles se dividirán como cera delante del fuego, y como aguas que son derramadas por una pendiente. Todo por los pecados de la gente. Veamos lo que dice Dios. Porque alguien va a decir, ¿por qué Dios va a hacer eso si somos gente buena? Vayamos a Miqueas 6, avancemos al capítulo 6 y leamos comenzando en el verso 1. Miqueas 6, en el verso 1. Dice así: Oigan ahora lo que dice el Señor. Levántense, contiendan con las montañas y las colinas. Oigan su voz, oh montañas, oigan la controversia del Señor. Y ustedes, fundamentos fuertes de la tierra, porque el Señor tiene una controversia con su pueblo. Y más tarde, con el mundo entero. Leamos. Y Él alegará su caso con Israel. Y con el mundo entero. Esto es una cosa tremenda, la que va a tener lugar cuando Cristo regrese. Va a afectar al mundo entero. Sigamos leyendo, verso 3. Oh pueblo mío, ¿qué les he hecho? ¿Y en qué forma los he cansado? Testifiquen contra mí. Díganme. La primera cosa que ellos van a hacer es decir, es tu ley. Ese es el problema. Todo el mundo quiere ilegalidad y aún así quieren que las cosas sean buenas. Y nunca pasará. Nunca pasará. Veamos cómo va a afectar al mundo entero. En estos profetas menores, vayamos a Habacuc, porque en estos profetas menores encontramos algunas cosas muy interesantes, ciertamente. Algunas predicen lo que va a pasar cuando Jesús regrese realmente. Vayamos y leamos en Habacuc capítulo 1. Habacuc capítulo 1 y vamos a leer justamente desde el verso 1. Dice así, Habacuc 1, verso 1. La carga, la cual vio Habacuc, el profeta. Oh Señor, ¿por cuánto tiempo gritaré y tú no oirás? Grito a ti de violencia y tú no salvas. Eso es lo que va a pasar. La gente va a hacer eso. ¿Por qué está pasando eso? Sigamos leyendo, verso 3. ¿Por qué me muestras maldad y problema? Porque destrucción y violencia están delante de mí, y hay lucha y contienda se levanta. Por tanto, la ley ha llegado a ser inefectiva. Mucha gente dice que quiere ley y orden. Ahora ellos están tan ciegamente educados y adoctrinados hacia la ilegalidad, que se conformarán con nada menos que destrucción. ¿Por qué es eso? Porque la gente ha dejado a Dios. Porque exactamente como en Génesis 6, todo pensamiento de la imaginación del corazón del hombre y la mujer es malvado todo el tiempo, continuamente. Está resaltado ahora con todas las cosas de alta tecnología que son traídas, y a los niños se les enseña a una temprana edad. Esa es tan solo la forma en que Satanás lo quiere. Él quiere destruir a la raza humana. Ellos van a tener que pagar el castigo, pero Dios va a salvarlos. Sigamos leyendo. Y el juicio no siempre sale adelante, porque el malvado atrapa al justo, por tanto el juicio sale pervertido. Miren entre las naciones y observen y asómbrense y atúrdanse. Porque yo obraré una obra en sus días, la cual no la creerán, ni siquiera si fuera declarada a ustedes. Vamos a ver que eso va a ser como cuando vamos al libro Apocalipsis. Veamos lo que va a pasar, veamos cómo va a tener lugar, porque este día de trompetas muestra el poder de Dios en la persona de Jesucristo y los santos ángeles, y después de la resurrección, los santos. Va a ser una cosa maravillosa, ciertamente. Miremos ahora en Isaías y luego en Jeremías acerca de los problemas del mundo entero y que Dios tiene una controversia con el mundo entero. Vayamos a Isaías, capítulo 13. Cuando ustedes ven a las iglesias de Dios y miran en Apocalipsis 3, donde habla de la iglesia que es tibia, incluso las cosas en el mundo han afectado a las iglesias de Dios. Piense en cuánto ha sido transigido. Vayamos entonces a Isaías capítulo 13 y vamos a empezar a leer en el verso 1. Isaías 13, verso 1 dice así: La carga de Babilonia, la cual Isaías, el hijo de Amós, vio. Hoy es Babilonia la grande, el mundo entero. Es por eso que cuando van al libro de Daniel, comienza con el rey Nabucodonosor y el imperio babilónico y los caldeos. Esa es la cabeza que atraviesa el cuerpo hasta los pies y los dedos. Cuando dice Babilonia, no piense que es solo Babilonia allá atrás, porque leamos y veamos lo que dice. Leamos, verso 2. Levanta una bandera sobre la montaña alta, exalta la voz a ellos, agita la mano para que puedan entrar por las puertas de los nobles. Todo el mundo va a saber, todo el mundo va a entender. Hagamos un paréntesis. Hoy están poniendo satélites que estarán a un nivel más bajo para que todo el mundo sea capaz de tener visualización y comunicación, que pueda ir a cualquier lado en el mundo. Dios está haciendo eso conocido para que no haya excusa de que alguien diga: Señor, ¿por qué no me dijiste? Leamos nuevamente, verso 2. Levanta una bandera sobre la montaña alta, exalta la voz a ellos, agita la mano para que puedan entrar por las puertas de los nobles. He mandado a mis santos, también he llamado a mis poderosos para mi ira, aquellos que se regocijan en mi triunfo, para llevar a cabo la voluntad de Dios, para destruir el mal. Sigamos leyendo, verso 4. El ruido de una multitud en las montañas, como de un gran pueblo, un ruido tumultuoso de los reinos de las naciones reunidas. El mundo entero está involucrado en esto. Sigamos leyendo. El Señor de los ejércitos reúne un ejército para la batalla. Vienen desde un país lejano, desde el fin del cielo. ¿Y de qué creen que se trata el levantamiento de China? Sigamos leyendo. El Señor y las armas de su indignación para destruir toda la tierra. Griten, porque el día del Señor está a la mano, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Vamos a ver eso en el libro Apocalipsis. ¡Qué destrucción absoluta la que viene! Va a ser asombroso, ciertamente. Sigamos leyendo, verso 7. Por tanto, todas las manos estarán débiles y el corazón de todo hombre se derretirá y estarán asustados. Dolores y lamentos se apoderarán de ellos. Estarán con dolor como mujer en parto, estarán asombrados unos con otros. Sus caras son como fuego flameante. He aquí, el día del Señor viene, cruel. La gente pregunta, ¿cómo un Dios de amor hace eso? Porque ese es el castigo por la rebelión absoluta contra el amor de Dios y contra el Dios de amor. Para aquellos que no aman a Dios, para aquellos que odian a Dios, para aquellos que desprecian a Dios, vienen. Ellos serán crueles contra el pueblo de Dios. Habrá un martirio otra vez. Entonces Dios trae crueldad sobre ellos. Sigamos leyendo. Con ira y furia feroz, para hacer de la tierra una desolación, y él destruirá de ella a los pecadores. Eso es una cosa asombrosa. Pero miren qué más pasa. Estas cosas no pasan de la nada, no es tan solo un episodio, afecta a todo en la tierra. Todo en el sistema solar, incluso los cielos. Sigamos leyendo en el verso 10. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán brillo. El sol será oscurecido en su nacimiento y la luna no reflejará su luz. Luego Dios dice en el verso 11. Y yo castigaré al mundo por su maldad y al malvado por su iniquidad. Y haré que la arrogancia del orgulloso cese y abatiré la altivez de los tiranos. Eso va a ser una carnicería tan asombrosa. Y note lo que dice de eso. Verso 12, sigamos. Y haré al hombre más escaso que el oro, incluso al hombre más escaso que el oro fino de Ofir. Por tanto, yo sacudiré los cielos y la tierra, moveré fuera de su lugar en la ira del Dios de los ejércitos y en el día de su furia feroz. Eso es una cosa tremenda. Piensen en eso. Ahora, en el libro de Isaías, y vayamos allá. Isaías es un libro tremendo de profecía, el cual cubre mucho del plan de Dios y lo pone en tal forma que a menos que estén dispuestos a amar a Dios y a obedecerlo, no podrán entenderlo. Vayamos a Isaías 24. Muchos de aquellos que dicen que saben lo que va a pasar porque pertenecen a esta iglesia falsa o a esa iglesia falsa o a este evangelista o a ese otro, lo que sea, ellos tendrán parte en eso y saldrán y lo tendrán mal. Leamos entonces aquí en Isaías 24 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Isaías 24 en el verso 1 dice así. He aquí, el Señor vacía la tierra y la hace desperdicio, y la voltea al revés y dispersa sus habitantes. ¿Y cómo va a hacer eso? Eso es algo para pensar. Sigamos leyendo. Verso 2. Y así como esto será con la gente, así será con el sacerdote. Como con el esclavo, así con el maestro. Como con la sierva, así con la señora. Como con el comprador, así con el vendedor. Como con el prestamista, así con el que pide prestado. Como con el acreedor, así con el deudor. La tierra será completamente devastada. Esa es una cosa tremenda de contemplar y va a pasar. Sigamos leyendo. Completamente devastada y totalmente despojada, porque el Señor ha hablado esta palabra. Si hay algún escéptico allá afuera o alguien que piense que este tipo está loco, nunca ha fallado ni una sola palabra que Dios haya registrado en su Biblia. Nunca, ni una palabra. Jesús dijo en Mateo 24 concerniente a sus palabras de profecía: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces va a pasar. Sigamos leyendo en el verso 3. La tierra será completamente devastada y totalmente despojada, porque el Señor ha hablado esta palabra. La tierra se enluta y languidece, el mundo se marchita y languidece, la gente orgullosa y la tierra se marchita, y la tierra es profanada bajo su gente, porque han transgredido las leyes, cambiado la ordenanza y han roto el pacto eterno. Es por esto que no es. Esta gente es pecadora o esa gente es pecadora. No es esta causa o esa causa. Es porque está justo aquí. Leámoslo otra vez. Porque han transgredido las leyes, cambiado la ordenanza. Salgan y miren alrededor y vean cuánta gente, iglesias u organizaciones quieren amar a Dios y guardar sus mandamientos. Si todo el mundo hiciera eso, no habría esos problemas. Pero ellos creen que si van por su propio camino, que lo pueden manejar. Pero no entienden que si no van por el camino de Dios, no hay manera en que puedan dirigir sus pasos, como Jeremías lo dijo. Tan solo no funcionará. Entonces Dios tiene que venir en poder y autoridad para devastar al mundo para salvarlo. Sigamos leyendo, verso 6. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra. Porque donde hay una ley y libre albedrío, tiene que haber un castigo por rechazarla y una bendición por guardarla. Sigamos leyendo. Y aquellos que habitan en ella están desolados. Por tanto, La gente de la tierra es quemada y pocos hombres quedan. Veamos ahora lo que dice Jeremías. A Jeremías se le dio un mensaje profético tremendo para llevar. Este tiene que ir a todo el mundo, a todas las naciones. Y sabemos que con esa profecía se abarca todas las naciones del mundo. Entonces se necesita sacar un mensaje hoy, el cual Dios va a enviar. Estará trayendo este entendimiento y esta advertencia al mundo. Veremos cuál es justo aquí. Vayamos entonces a Jeremías capítulo 25 y vamos a leer comenzando en el verso 15. Jeremías capítulo 25 en el verso 15 dice así: Porque así dice el Señor, el Dios de Israel, a mí. Cuando Dios dice, yo digo así, es porque va a ser hecho. No hay forma en que la palabra de Dios no vaya a ser cumplida. Leamos. Toma la copa de vino de esta ira en mi mano. Veremos la ira de Dios en Apocalipsis 16. Las últimas siete plagas llevando a todas las otras cosas que tienen lugar. Sigamos leyendo. Y haz que todas las naciones a quienes yo te enviaré la beban, y ellos beberán y tambalearán de aquí para allá y serán enloquecidos por causa de la espada que enviaré entre ellos. Entonces tomé, y este es Jeremías, leamos, la copa de la mano del Señor e hice beber a todas las naciones a quienes el Señor me había enviado. Esto es en visión, porque Jeremías no fue a ningún lugar, y esto es para nuestro tiempo. Entonces, él las lista a todas ellas comenzando con Jerusalén y yendo al resto del mundo. Él lo resume en, sigamos leyendo, verso 26. Y todos los reyes del norte, de lejos y cerca, uno con otro, y todos los reinos del mundo, los cuales están sobre la faz de la tierra. Esa es una advertencia tan completa como puedan tenerla. Sigamos leyendo. Y el rey de Sheshak beberá después de ellos. Este es un prototipo de la bestia venidera. Sigamos leyendo en el verso 27. Por tanto les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Beban y emborráchense, y vomiten y caigan, y no se levanten más, por causa de la espada la cual enviaré entre ustedes. Y sucederá que si ellos rechazan tomar la copa de tu mano para beber, entonces les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente beberán. Porque he aquí yo comienzo a traer mal sobre la ciudad, la cual es llamada por mi nombre. Esta es Jerusalén. Leamos, ¿y ustedes se irán sin castigo? No se irán sin castigo, porque llamaré a la espada sobre todos los habitantes de la tierra, dice el Señor de los ejércitos. Piense en eso y recuerde esas palabras. Hay un mensaje tremendo que necesita ser sacado ahí. ¿Qué dijo Jesús? Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo a todas las naciones y luego vendrá el fin. Y esto lo verifica. Sigamos leyendo, verso 30. Y profetiza en contra de ellos todas estas palabras y diles, el Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa habitación. Rugirá poderosamente sobre su morada. Él dará un grito como aquellos que pisan uvas contra todos los pueblos de la tierra. Un ruido vendrá a los confines de la tierra porque el Señor tiene una controversia con las naciones. No solo con su pueblo, sino con todas las naciones del mundo. Sigamos leyendo. Pleiteará con toda carne, entregará la espada a aquellos que son malvados, dice el Señor. Veremos cómo va a ser llevado esto más tarde en el libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo, en el verso 32. Así dice el Señor de los ejércitos. He aquí, Mal saldrá de la nación, perdón, mal saldrá de nación a nación, y un gran torbellino será agitado desde las esquinas más lejanas de la tierra. Y los muertos del Señor estarán en aquel día desde un fin de la tierra hasta el otro fin de la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Ellos serán como estiércol sobre la tierra. Ahora veremos cómo todas estas cosas transpirarán exactamente como Dios ha dicho que serán. Pase ahora a la siguiente pista.